Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, en este momento, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a irnos al libro de Juan. El libro de Juan capítulo 17, voy a necesitar la ayuda de algunos esta noche para leer las citas. Hermano Oscar, si me puede ayudar ahí con la persona que esté dispuesta para leer. Vamos a estar siguiendo y terminando este capítulo. Pues comenzamos el capítulo 17 hace unas pocas semanas con el entendimiento de que a pesar de que apenas hace poco tiempo estábamos estudiando los domingos acerca de la oración, ahora estamos viendo no solamente la oración modelo, sino estamos viendo la oración del Señor. No solamente que Él decía, pues hay que orar así, pero estamos con el privilegio de escuchar la misma oración del Dios el Hijo hacia Dios el Padre. ¡Qué privilegio! ¡Amén! ¡Qué privilegio! Pues podemos tener una mirada de la oración sacerdotal intercesora que Él hace para nosotros. Y eso para mí siempre me impresiona, me encanta Juan 17. Pues vimos en la primera parte, desde el versículo 1 hasta el 5, cómo Jesús oró por sí mismo, reconociendo que su hora había llegado, reconociendo que la salvación vendría solamente por su muerte, reconociendo la importancia de acabar la obra y reconociendo que todo era para su gloria eterna. Vimos que Él oraba por sí mismo. Tantas veces cuando nosotros oramos por nosotros mismos, ¿cómo oramos? Señor, quítame de esta situación que no me gusta. Pero el Señor Jesús estaba a pocas horas de ser crucificado y dijo, Señor, yo sé que ha llegado mi hora, ayúdame a completar y a acabar esta hora, porque yo sé que es tan importante y es la única respuesta, la única solución para la salvación del mundo. Amén. Qué buen ejemplo que Cristo nos dejó por su oración por sí mismo, diciendo, Señor, yo sé que llegó la prueba, no me lo quites, sino que, Señor, ayúdame a pasarlo fielmente para acabar la obra que me diste para acabar. Amén. Debemos orar así. Pues vimos hace 8 días, desde el versículo 6 hasta el 19, cómo Jesús oró por sus discípulos, por los 11 que estaban con Él y los otros que habían creído. Dice que, pues vimos 3 cosas, que Él oró en cuanto a manifestación. Dice que he manifestado mi palabra, he manifestado mi nombre y he manifestado que ellos pertenecen a Dios. Pues qué privilegio que Jesús oró así, que Jesús se ha manifestado, se ha revelado así. Pero también oró por su protección. Dijo que llegaría desánimo, llegaría división entre ellos, llegaría dificultades y estaba orando por ellos en cuanto a su protección y también en cuanto a su santificación. Dice que es separación del mundo, pero consagración a Dios para la gloria de Dios. De eso estamos cantando un poquito esta noche, porque de eso también miraremos un poquito en cuanto a su oración para los creyentes venideros, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nosotros. Eso es impresionante, hermanos, que aquí podemos vernos en Juan capítulo 17. No tiene mi nombre, no dice Aaron Vance, pero Él habla de mí. Yo puedo ver que el Señor Jesús estaba orando por mí, y no solamente por mí, pero todos ustedes que han creído en Él. Y no solo por todos ustedes que han creído en Él, pero todo aquel que en cualquier parte de la historia de este mundo, en cualquier parte de la historia de esta humanidad, creerá en Él por la salvación. Él ha orado por nosotros, Él ha pensado en nosotros. Y vamos a ver esto esta noche desde el versículo 20 hasta el 25, terminando este capítulo. Pues no sé cómo es usted, pero a veces estoy en un salón así más o menos, y pues hay mucha gente hablando por todas partes, y tal vez yo estoy hablando con alguien, estoy aquí hablando con Oscar y estamos hablando, y pues ahí están hablando otros, y de repente escucho una cosa más sobre cualquier otra cosa. ¿Qué crees que será? Pues escucha, Aarón. ¿Son así ustedes? Que cuando alguien dice el nombre, ¿qué estaban diciendo? Ah, sí. Y cuando están hablando, y pues yo lo he visto, que a veces yo lo hago para molestar a alguien, que pues yo los veo llegando, entonces estoy hablando de algo y pues de repente diría su nombre y luego, ay, no, dejemos de hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tenemos la tendencia de, al escuchar nuestro nombre, prestamos un poquito más de atención, ¿cierto? Yo creo que Jesús hizo lo mismo cuando estaba orando a su Padre y los discípulos pudieron escuchar, podían escuchar toda la oración que él estaba haciendo. Por eso está escrito aquí en el apóstol de Juan, o en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan, él siempre estaba muy cerca a Cristo. Dice que muchas veces se acostaba en el pecho de Cristo. Él es, pues, él mismo dice que es el discípulo a quien Cristo amaba. Uy, qué arrogante, ¿no? Pero en otras palabras, él siempre estaba ahí muy cerca y él es el que escribió este evangelio con la inspiración del Espíritu Santo. Y él dijo, pues no van a creer eso, él oró por nosotros y no solo nosotros, pero los que habrán de creer por nuestro testimonio. Vamos a leer ese pasaje, amén. En esta oración por nosotros, Cristo menciona tres cosas claves. Son los tres puntos del mensaje de hoy. Habla de responsabilidad generacional. Habla de unidad celestial y habla de libertad mundial. Vamos a ver esas cosas. Primeramente vamos a leer todo el texto desde el 20 hasta el 26. ¿Tenemos ese, hermano? Desde el 20 hasta el 26. Antes de eso, como unos dos o tres antes de eso. Pues dice aquí, si tienen sus Biblias, pueden buscar sus Biblias. Ahí está, pues más o menos. Bueno, antes, como cuatro o cinco antes. No, desapareció. Bueno, tiene que buscar sus Biblias. Aquí está en Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solo ruego por quiénes, por los discípulos. Hablamos hace 8 días de que estaba orando por ellos. Y dice, no solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Vamos a mirar punto por punto, regresando al versículo 20. Ahí lo dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de qué. No solo ruego por estos, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pues primeramente debemos considerar una responsabilidad generacional. Debe animarnos grandemente que Cristo oró por nosotros. Quiero que algunas personas me ayuden a buscar tres textos. Primero de Pedro 1, desde el 17 hasta el 21. Primero de Pedro 1, 17 hasta el 21. ¿Quién lo tendrá? Levante la mano. Y pues otro será Efesios 1, 3 a 6. ¿Quién lo tendrá? Efesios 1, 3 a 6. Eventualmente, ¿quién? Ah, bueno, la hermana Fanny Estela, Efesios 2.10, ¿quién traerá eso? El doctor Juan. Listo, hermana Ana, pues vamos a ver que él estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 1? 17 hasta el 21.
Bueno, 17. Y si invocáis por parte de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Amén. Pues eso nos dice que nuestra fe está puesta no en plata, no en oro, no en cosas corruptibles como esa, sino en qué, en la sangre preciosa de Cristo, que desde antes de la fundación del mundo, Él fue designado para morir por nuestros pecados y así darnos la salvación. Qué bueno que Dios estaba pensando en salvarnos antes de que nosotros fuimos creados. Él sabía, porque Dios no es limitado por el tiempo, sabía que yo iba a fallar y que usted iba a fallar y que estaba pensando en nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! Que Él hizo una solución y arregló el asunto desde antes. Y dice, ¿para qué crean en Él? Pues Él sabía también quiénes iban a ser los que iban a creer en Él. Estaba pensando en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues también estaba pensando en nuestra santificación. En Efesios 1, del 3 hasta el 6. ¿Qué dice la hermana Fanny? Efesios 1, 3 a 6.
Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
¿Hasta el 10? Efesios 1, 3 a 6. ¿Sí?
Ay.
Sí, qué pena.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Esa es una sola oración, muy larga, ¿no? Y pues es más larga que eso también, pero ahí está diciendo básicamente, Dios estaba pensando, no solamente arreglando un camino, una manera para que seamos salvos desde antes de la fundación del mundo, sino también una vida para nosotros, una vida que seamos santos y sin mancha, irreprensibles, y que tengamos toda la bendición y que seamos bendecidos en los lugares celestiales. Él dice, yo estaba pensando en ellos desde antes, estaba orando por ellos desde antes. Y pues también ahí vemos en Efesios 2:10 que estaba pensando en nuestro servicio. El doctor Juan lo tiene en Efesios 2:10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Qué preparó Dios para nosotros?
Las obras para que...
Las buenas obras. Sí. En otras palabras, él estaba pensando, bueno, antes de crear las estrellas, antes de crear los árboles, antes de crear los mares, y antes de crear hasta los mismos humanos, él estaba pensando, bueno, yo sé que los humanos van a fallar y voy a hacer un camino para salvación para ellos. Y ya Jesucristo fue designado desde antes de la fundación del mundo para morir en nuestro lugar. ¡Qué maravilla! Pero no solo eso, dijo, bueno, voy a pensar en ellos. Yo sé quiénes son los que me van a aceptar. Hay libre albedrío. Hay libre albedrío, pero también Dios es soberano. Algunos dicen, pues, ¿cuál eres tú? ¿Tú crees que Dios escoge a todos los que son salvos? ¿O tú crees que todos los hombres podemos escoger ser salvos o no ser salvos? Sí. ¿Cómo así? Porque la Biblia lo dice los dos lados. Dice que Dios no es limitado por el tiempo. Él sabe quiénes son los que van a creer. Y yo veo tantas partes en la Biblia, tantos pasajes que dicen, todo aquel que quiere creer puede creer, deben creer, pero también Él sabe quiénes son los que van a creer. Entonces Él, desde antes de la fundación del mundo, estaba pensando en Oscar Restrepo Montoya. Él estaba pensando, ¿sí? ¿Lo dije bien? Ah, bueno, estaba pensando, yo sé que a la edad de, ay, quiero decir 11 años, pero me equivoco. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste salvo? 15 años. A la edad de 15 años que el señor Oscar estaba involucrado en un montón de cosas, pero él estaba pensando, bueno, yo quiero apartarle para una obra especial. Voy a preparar unas obras para que él haga durante toda su vida, cosas que ni siquiera él sabe. Él estaba pensando en eso desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Él sabía que Oscar Restrepo Montoya lo iba a aceptar, iba a creer en él. Y él decía, bueno, yo tengo una obra tremenda para él. Y no solo él, pero todos ustedes, todo aquel que cree. Y aquí vemos que Cristo estaba orando por nosotros, estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí también, antes de morir en la cruz, estaba orando por nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! Debe animarnos grandemente que Él hizo eso. Pero debemos entender también que los que han de creer, los que han de creer por la palabra de los que creen. Bueno, digo eso, repito eso. Los que han de creer por la palabra de los que creen. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Los que han de creer ¿cómo? Por la palabra de los que creen. Así dice aquí. No ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes? Los mismos discípulos. Y luego la próxima generación se encarga de dar el mismo mensaje, dar las mismas palabras de Cristo a la próxima generación. Y esa generación se encarga de dar el mensaje a esa generación. Y esa próxima generación a la próxima generación. Y así va creciendo el evangelio, así es el plan bíblico del evangelio. Pues debemos entender eso, hermanos. Dios ya conoce quiénes creerán en Él para la salvación, pero ellos creerán en Él siempre y cuando nosotros anunciamos tal salvación. Amén. Romanos 10, desde 3 hasta el 17, muchas veces lo hemos leído, voy a volver a leerlo, escuchen bien. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, gracias a Dios. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, no todos creerán. Pero ¿cómo creerán sin que alguien les predique? ¿Amén? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? Aquí está diciendo Cristo, pues estoy rogando, estoy orando por los discípulos, pero yo sé que si ellos no digan a nadie, esta fe, esta salvación no valdrá nada. Esta salvación no va a crecer alrededor del mundo. Esta esperanza no será conocida por ninguna nación alrededor del mundo. Va a morir con la primera generación. Si estos no dan a conocer a esta próxima generación, este mensaje va a morir. Va a morir. Algunos no conocen a Dios, dice en 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios fue escrito a una iglesia muy carnal. Vamos a hablar de esta iglesia el mismo domingo cuando hablamos del evangelio caótico en esa serie de falsos evangelios. Que cuando entra en una iglesia y hay caos por todos lados, hay gente temblando en el piso, gritando y saltando, y ay, los pastores están golpeando a la gente, hay gritos y pues hay mucha gente hablando en muchas cosas que ni siquiera ellos saben, y no hay intérprete, no hay caos por todos lados. La iglesia de los Corintios era exactamente así. Y la Biblia dice que hay que guardar de ese falso evangelio. Y mientras ellos estaban enredados en eso, diciendo, pues yo hablo en lenguas más que usted habla en lenguas, y yo hago sanación más que usted hace sanación, y yo grito más con una voz más alta que usted grita, y yo salto más alto, y yo tiemblo más en el piso dicen, no, están perdiendo el punto principal, que es algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dice que es muy importante que ellos conozcan el mensaje, y cuando entran ahí están viendo una iglesia caótica. No es el propósito. Dice que si ustedes dejan de dar la palabra, la fe morirá con esta generación. Si nosotros dejemos de dar la palabra, el mensaje del evangelio, la fe morirá con esta generación. Esta generación tiene que alcanzar a esta generación. Amén. Esta generación tiene que alcanzar a esta generación. Es nuestra responsabilidad generacional. Debemos sentir el gran peso de anunciarles los misterios de Dios. Salmo 78, 1 al 4 dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Dice, no encubriremos este mensaje. Escuché una historia, había una, ¿cómo lo dicen? Cuando hay una gran cantidad de ganado, una empresa que tiene ganado, ¿cómo? ¿Un qué? Un hato. Pero estamos hablando de miles y miles y miles y miles, hasta millón de ganado. Pues de una empresa en los Estados Unidos, que está en el medio occidente más o menos. Hay mucho campo por ahí, tienen mucho ganado. Y pues ellos tienen una política. Y pues tuve que ir y averiguarlo porque no lo podía creer. Pero dicen que si por accidente pasara esto, que un obrero por accidente puede ser, o por voluntad, pues no sé quién lo haría por voluntad, pero si llegan a matar a una sola vaca, tienen que reemplazar 4 generaciones de esa vaca. Entonces, bueno, uno puede pensar, ah, bueno, ¿cómo así que cuando mato a una vaca tengo que reemplazar a 4 vacas? No, no, eso no es la regla, no es la política. Dice a 4 generaciones de vacas. Es decir, todas las vaquitas que esa vaca tendría, y ¿cómo? Terneros, gracias, olvidé la palabra, quería decir vaquitas, pero bueno, voy inventando palabra también y pues vamos redefiniendo las cosas. Entonces dice que todos los terneros que esa vaca tendría que reemplazar, y todos los que esos tendría que reemplazar. Imagínense cuántos tiene en la vida de una sola vaca. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que ha trabajado en eso? ¿Alguien lo sabe? Unos 20, es un promedio. Digamos que la mitad sale hembra y la mitad sale macho. Entonces estamos hablando de 10 hembras o de 10 que pueden dar a luz a otros 10, que pueden dar a luz a otros 10. ¿Alguien es matemático acá? Pues ¿cuál sería 4 generaciones de 10? ¿Alguien lo sabe? No es tan fácil, no es tan difícil tampoco. Estamos hablando de ceros. 10,000. Si una sola vaca es matada, sea por accidente o no, la persona tiene que reemplazar 10,000 vacas. ¡Wow! Pues así podemos ver la importancia de una sola generación. Pues quiero decir esto, ¿cuántas personas puede alcanzar Raúl en la vida? ¿A cuántas personas podrías alcanzar? Para que conozcan el evangelio bíblicamente. Digamos que una persona por año. Eso es un número muy mínimo, ¿sí? Una persona por año. ¿Cuántos años vas a vivir de creyente? Tú fuiste salvo a los 2 años, ¿sí? No, mentira. Pero tú fuiste salvo desde niño y toda tu vida, digamos solamente tu vida adulta, desde los 18 años hasta los 128 años. No. Bueno, estamos hablando de, no sé, digamos 50 años, 50 años. 50 podría ser los que él alcanza si alcanza solamente una persona al año. Es un número muy mínimo, muy mínimo. ¿Están de acuerdo? Que podría vivir hasta 100 años, podría alcanzar 100 personas al año, pues quién sabe. Pero si él deja de alcanzar esas 50 personas y esas personas dejan de alcanzar a esas 50 personas y esas personas no pueden alcanzar porque no han sido alcanzados. Si eso pasara, ¿cuántas personas estamos hablando? Eso es lo que dice Cristo. Estoy orando porque hay una responsabilidad generacional. ¿Lo pueden ver? Segundo de Timoteo 2:2, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, dice esto: las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargan a hombres fieles que también pueden enseñar a otros hombres. Que también pueden enseñar a otros. Hay cuatro generaciones: Pablo, Timoteo, su hijo en la fe, los que él enseña, hombres fieles, y los que ellos van a alcanzar, otros. Cuatro generaciones. Debemos tomar la responsabilidad generacional. Debemos entender que si yo no hago mi parte de dar y difundir la palabra de Dios, ellos tal vez no conocerán, pero no solo ellos, pero todos los que ellos hubieran alcanzado tampoco conocerán. ¿Pueden ver eso? ¡Wow! La magnitud de ese solo versículo es enorme. Amén. Vamos a ver los otros dos puntos, pues que son, no van a demorar tanto, les prometo eso. Pero ahí vamos a mirar desde el versículo 21 hasta el 26. Ya lo hemos leído, pero quiero que vean conmigo lo que está subrayado acá. Dice, para que todos sean uno. Dice en el 22, la gloria que me dice, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, lo que los has amado. A ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y ahí en el fondo del 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, quiero que sean uno con nosotros y uno con los unos con los otros. Amén. Que haya una unidad celestial, una responsabilidad generacional, pero también una unidad celestial. ¿Por qué tantas veces oró Cristo que seamos uno? ¿Por qué tantas veces ora Cristo que seamos uno? ¿Alguien lo sabe? Puede ser que él sabía cuán difícil sería vivir en unión con otras personas. Es difícil amar a la gente, amén. Es difícil amar a gente que te ama a ti. Es mucho más difícil amar a gente que no te ama a ti. Es difícil amar a personas que son diferentes. Es difícil amar a los que tienen diferentes opiniones. Es difícil amar a los que tienen diferentes gustos. Es difícil amar a otras personas. Es difícil estar en unión, en unidad. Es difícil. Entonces por eso Cristo tantas veces estaba orando: Señor, quiero que sean uno. Porque yo sé que si no son uno, todo este propósito de entregar la palabra, no van a hacer nada de eso. No van a poder cumplir su propósito. Él sabía que la división entre hermanos nos desviaría de nuestro propósito que Él tendría para nosotros. Amén. El corazón de esta oración sacerdotal intercesora es la unión. El corazón de todo que vemos acá es la unión. Separados no podemos lograr nada, pero juntos podemos más. Amén. ¿Juntos podemos cuánto? Más. Juntos podemos más. Podemos cumplir más, podemos lograr más, podemos hacer más para la gloria de Dios. La unidad requiere mucho esfuerzo, pero el vínculo perfecto es el amor que Dios nos da. Quiero que alguien busque el libro de Colosenses 3, 12 hasta el 14. Colosenses 3, 12 hasta el 14. Escuchen bien lo que dice aquí en este texto en cuanto a cómo tratar los unos con los otros. Es muy interesante este texto, escuchen bien.
Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
¿El vínculo perfecto es qué? ¿Qué es un vínculo? Alguien me explica eso. La unión. ¿Cómo? Una relación, la conexión, ¿cierto? Un vínculo podría ser, yo no soy constructor, un vínculo puede ser esto donde hicieron la soldadura, ¿cierto? Un vínculo puede ser lo que une de una cosa a otra cosa. ¿Y el vínculo perfecto es qué? El amor. Y dice, si ustedes no tienen amor, no van a vivir y no van a poder vivir en unidad. Hay que haber una unidad celestial. Eso solamente viene de lo alto. Cada conflicto que tenemos entre hermanos se puede resolver por renovar nuestro enfoque de Cristo. Porque ¿saben qué? La meta no es mi reino. ¿Es el reino de quién? De Cristo, de Dios. La meta no es mi gloria. ¿La meta es qué? La gloria de Dios. La meta no es que esta iglesia crezca tampoco. La meta es que Dios sea glorificado y que la iglesia de Cristo crezca. Él va a edificar su iglesia. Voy a obedecerle a Dios, voy a servirle a Dios, pero voy a enfocarme ¿en quién? En Él. No en mis problemas, no en mí mismo, no en usted, pero en Él. ¿Y saben qué? Si alguien tiene la misma meta, ¿qué va a pasar? Van a estar corriendo juntos. Van a estar corriendo juntos hacia la misma meta. Hace unos 2 meses más o menos, cuando fuimos a Café Madrid, en el programa infantil que tenemos ahí, tuvimos un juego. ¿Quién estaba con nosotros cuando hicimos la carrera de tres piernas? De tres patas. ¿Alguien estaba ahí con mi grupo cuando hicimos? Ay, Rich estaba ahí. Muy interesante, ¿no? Porque la meta era ¿qué? Pues, ¿pueden demostrar eso, Sebastián y Richard? Son hermanos y aman mucho los unos a los otros, yo sé eso, y que nunca hay ningún desacuerdo entre estos dos. ¿Amén? Más o menos. Bueno, entonces aquí teníamos nosotros un cordón que amarramos las dos piernas de en medio de las personas. Entonces, bueno, hagan la vuelta aquí. Bueno, entonces lo que pasó, para algunos era más fácil que con otros, que dividimos todos los niños en un equipo, en una línea de una fila, y otros, las niñas en un lado y los niños en el otro lado, y según las alturas, para que no haya una persona muy baja con otra persona muy alta. Intentamos hacerlo justo, pero la voluntad de cada persona, veíamos mucho quién quería jugar y trabajar en equipo, ¿cierto? Que algunas personas querían decir, bueno, vamos así, y otra persona decía, no, vamos así. Otro decía, vamos a hacer la derecha, y la otra persona dijo, no, mi derecha. Y pues había, a veces no había un acuerdo entre ellos. Pero bueno, lo que más ayudó, yo veía quiénes iban ganando. Lo que más ayudaba no era cuánto estaba mirando el camino, sino que esto, los que estaban mirándome a mí. Yo estaba en esta parte, yo los veía, yo saqué unos videos, pues ojalá que los tuviera preparado ahí para compartir. Pero los que me estaban mirando a mí, abrazándose un poquito, podían hacerlo. Alguien saque una foto, ese es el primer abrazo que hemos visto entre los dos. Ah, bueno, hasta la silla, muy bien. Bueno, pero lo que digo es que si nosotros tenemos la misma meta, que es Cristo, y los ojos están puestos en Cristo, entonces va a haber una unión, seremos unidos y sí podremos ganar el premio. ¿Qué es el premio? El conocimiento de Dios. Podemos cumplir el propósito de Dios, podemos glorificarle a Dios, pero Dios oró tanto para la unidad celestial, para que seamos uno, así como Cristo es uno con el Padre. Juntos podemos lograr más, amén. Juntos podemos lograr más. Vamos a ver el último punto aquí, que es libertad mundial. ¿Qué quiero decir por eso? Libertad mundial. Pues varias veces aquí vemos las palabras, vamos a ver eso. Vemos las palabras en los versículos, ¿para qué? Ya veíamos varias partes, pero dice ¿para qué? Para dos asuntos, para que sean uno, para que sean unánimes, para que haya unidad, para que haya unión. Pero que aquí también dice, no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos unos. Ya hemos hablado de eso, pero ahí luego dice, para que el mundo, ¿qué? Para que el mundo... Cuando vemos las palabras para qué, está diciéndonos el propósito de lo que ya ha dicho. Entonces ya dijo, estoy orando que sean uno, estoy orando por los que han de creer, estoy orando que ellos haya una unidad que viene de nosotros nada más. ¿Para qué? El mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, y hablamos de los beneficios de ser de Dios, de creer en Dios. Y luego aquí dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Vemos para que el mundo crea y también para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y aquí dice: el mundo no te ha conocido. Otra, ya hemos visto, vimos hace 8 días que Cristo aquí no estaba orando por el mundo. ¿Saben eso? No estaba orando por el mundo en esta oración. Dice que estoy orando por los que creen, los que son míos y también los que han de creer. ¿Pero qué, de dónde van a creer los que han de creer? Del mundo. Del mundo. Y ahí mismo dice que en como la primera o la segunda parte que vimos en estas semanas, que dice que desde el mundo me has dado estos que han de creer. Desde el mundo vinieron, desde el mundo llegaron. Estoy orando por todos los que han de creer. Y aquí dice, pues estoy orando tantas cosas para ellos, para que el mundo conozca que me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que vean que hay una vida en mí. Amén. Pues hay una libertad mundial que vemos aquí. Démonos cuenta cuántas veces dice para qué. La para qué es para decirnos su propósito. Es que Él quiere el conocimiento. La segunda para qué es para el conocimiento en el mundo de Él. El mundo sabrá que Dios existe si vivimos unánimes. Amén. El mundo sabrá que esta fe es real si nosotros vivimos en unión, en comunión, en misericordia, perdonando los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado a nosotros, amando los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. El mundo sabrá que Dios existe, Dios es real, Dios es veraz, la salvación cambia vidas si nosotros vivimos así. Amén. El mundo sabrá y dice: yo quiero orar por ellos para que el mundo sea, para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Yo quiero que ellos vean que yo existo, que yo cambio vidas. Por toda la Biblia vemos que Dios quiere usar a su pueblo, a gente humana, gente normal, gente común y corriente, para difundir su gloria entre las naciones y para bendecirles. Amén. Desde Adán, Abraham, Noé, todo el mundo que vemos en el Antiguo Testamento, vemos a Daniel, a Isaías, a Rey David, vemos a todos los personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hombres que fracasaron, hombres que eran débiles, pero Cristo o Dios le decía: yo te voy a usar para que el mundo sepa que yo soy Dios, para que el mundo conozca que yo soy Dios. Yo te voy a usar en una manera que nadie puede negar que Dios es real, porque voy a estar actuando en tu vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Cuando el mundo conozca y crea la verdad que es Cristo, la verdad que Cristo es Dios y es el único que puede salvar, esa verdad les hará libres. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Versículo 31 hasta el 38, un pasaje medio larguito aquí, lo vimos hace unos meses en este estudio de Juan, pero quiero volver a esto porque habla de lo mismo. Todos deben escuchar la palabra para creer o no creer en Cristo, y creyendo tendrá vida y libertad en Él. No creyendo es la decisión de ellos, y como dice Isaías, dijo ahí mismo en Romanos que ya leímos, no todos creerán, muchos no creerán. Pero ¿cómo creerán los que van a creer sin que alguien les diga, sin que vean, sin que conozcan que esta verdad les haría libres? Dice en Juan 8, 31 hasta el 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí cuando dice habían creído en Él, no está diciendo que están confiando en Él. Están creyendo que, bueno, tal vez tiene algo de razón. Es más una creencia de curiosidad. Yo creo que usted ha estado ahí, yo también por unos años, yo pasé por una etapa en que yo era curioso y diría que creía en Dios, pero no creía en Dios. Hay una diferencia. Puedo decir que creo en esa silla, pero sin sentarme en esa silla no demuestro que creo en esa silla. Amén. Así estaban creyendo en Él, diciendo, bueno, a lo mejor tiene algo que ver aquí. Dice a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Hay que permanecer en qué? En su palabra. Esta palabra que ahora los mismos discípulos dan a conocer. Amén. Bueno, lo que vimos en el versículo 20. Bueno, ahí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. ¿Qué no ha cabido en ellos? La palabra de Dios. Eso es la manera que van a escuchar la realidad de la necesidad de creer completamente en Él. Dice que no ha cabido en vosotros. Dice en el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y comienza a decirles que vuestro Padre es el mismo diablo. Dice que ustedes pueden llegar a ser libres, a ser hechos libres. No solo que les voy a liberar, pero los voy a libertar. ¿Saben la diferencia? Hay tres palabras que son parecidas, pero no tienen el mismo significado. Hay librar, liberar y libertar, pero tienen tres significados distintos. Librar es como abrir una jaula, si un animal está ahí adentro. Liberar también es casi lo mismo, pero ayudarle a escapar. Libertar es hacer libre. Hacer pagar la penalidad que uno debe para que pueda salir de la cárcel un hombre libre, una mujer libre. Amén. Y Cristo dice, ustedes ahora son esclavos del pecado, pero conoceréis la palabra, la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Este mundo necesita esa libertad. ¿Y cómo conocerán esa libertad? ¿Cómo conocerán al Cristo que les puede libertar? Por nuestra palabra. ¡Wow! ¡Wow! Que nosotros podemos impactar al mundo. ¿Han pensado en eso? Tal vez ustedes han estado desanimados pensando, yo no soy el pastor, entonces no puedo hacer un impacto. Si usted alcance a una persona en su vida y esa persona llega a alcanzar a 100 personas y esas 100 personas alcancen a alcanzar a 100 más personas cada una, y si esas personas, los 10,000 personas, alcanzan a otros 100 personas cada uno, wow, estamos hablando de mucho. Si usted solamente alcance a una persona, ¿cómo conocerán el mundo? ¿Cómo creerán desde el mundo que Jesús es la salvación? Por nuestra palabra. Amén. Aquí está el reto para hoy. Cristo no oró por esta iglesia. Dice, bueno, pastor, tú dices que el título de mensaje es que la oración del Señor por su iglesia. Sí, pero ahí no vemos que Cristo oró por la Iglesia Bíblica Bautista del Faro. ¿Por qué? Porque puede ser que hay gente aquí en la Iglesia Bíblica Bautista del Faro que no ha creído en Cristo para su salvación. No oró por esta iglesia, oró por todos los que han de creer. Entonces, una pregunta, ¿ha orado por usted? Cuando Él oró aquí, ¿oró por usted? ¿Oró por usted? Porque oró por todos los que han de creer. No todos que están aquí son salvos. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? La salvación es una obra de Dios, pero también cada ser humano queda responsable ante Dios. Arrepiéntete y cree, hermanos. Arrepiéntete y cree. Tú que estás en los pecados, tú que estás disfrazándote como un cristiano, arrepiéntete y cree en Él para la salvación. No hay otra vida fuera de Él. Esta iglesia no salva a ninguno. Aquí abrimos las palabras y damos a entender la palabra del mensaje de Cristo que nos hace sabio para la salvación, pero yo no puedo salvar a ninguno. Usted mismo debe reconocer su necesidad de Él, arrepentirse y creer en Él. Nada más, creer en Él, soltar cualquier otra confianza y creer en Él, dejar cualquier otra tradición, otra creencia, otra religión y creer en Él. Amén. ¿Oró Cristo por ti? oró por Cristo por ti porque oró solamente por los que han creído en Él para la salvación. Deja hoy toda otra confianza y deposita tu fe en Él. Si eres de Cristo, una pregunta, ¿vives en unión con los otros hermanos? ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién necesitas pedir perdón? ¿Con quién necesitas restaurar paz? ¿Hay algo de conflicto entre ti y otro hermano, otra hermana, otra iglesia que está predicando bíblicamente lo que es el mensaje de la Biblia? ¿Hay un conflicto? Porque no debe ser así. Y mientras hay conflicto, nunca podremos alcanzar a este mundo. Nunca podremos cumplir el propósito por lo cual Dios nos ha colocado aquí en este mundo. Nunca, nunca. Juntos podemos más. ¿Estás ministrando juntamente con otras personas? ¿Sientes la responsabilidad de difundir la palabra de Dios? ¿Personalmente sientes esa responsabilidad? ¿Estás pensando tal vez, pues eso es obra del pastor? Esa es obra de los misioneros, esa es obra para los otros. Yo no puedo hacer eso. Si usted realmente es de Cristo, debe compartir su fe. No por obligación, sino porque debe nacer de su corazón. Amén, Cristo oró por ti y por mí, si creemos, pero también oró por los que orarán por nuestra palabra. Entonces, ¿quién escuchará nuestra palabra? ¿Quién escuchará tu palabra? El para qué de esta oración es para que el mundo crea. ¿Entiendes eso? No estás aquí por ningún otro propósito, sino para que el mundo conozca y crea en Cristo. Amén. Otra vez vamos a mirar el versículo 20 y con esto terminamos. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Una vez más, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Señor, gracias por tu oración por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que nosotros tenemos en esta generación para alcanzar a esta generación, porque la próxima generación depende, Señor, depende mucho en eso. Ayúdanos, Señor, a entender que debe haber una unidad entre nosotros. Así como Cristo, tú con el Padre, eres uno. El Hijo, el Padre, el Espíritu, tu palabra dice que estos tres son uno. No podemos entender eso tanto humanamente, pero espiritualmente, Señor, podemos llegar a entender que tú quieres que nosotros vivamos unánimes para ti. Señor, ayúdanos a soltar la amargura que tenemos contra otro hermano en Cristo. Ayúdanos a perdonar y también de pedir perdón a los que hemos defraudado. Señor, ayúdanos a restaurar la paz entre nosotros y otros que hemos ofendido, para que podamos estar en unidad celestial, en una unidad que solamente proviene de lo alto, Señor. Señor, ayúdanos a entender que el propósito total que nos dejaste aquí en este mundo, después de salvarnos, es para que difundamos la palabra, para que otros también lleguen a creer en ti. No todos creerán, pero ¿cómo creerán sin que oyen, Señor? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? Ayuda a cada uno a aceptar esa responsabilidad y carga y la bendición de ser embajador tuyo, Señor. Yo te amo en el nombre de Cristo, te lo pido todo para tu gran gloria, Señor. Gracias por salvarnos. Indigno, Señor, nos salvaste por tu misericordia, tu amor y tu gracia. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.